Ya tenemos con nosotros al diputado de Mayor, Rafa Larreina, a través de la línea telefónica. Egunon, Rafa.
Egunon, bai.
Bueno, comenzamos con una primera pregunta relacionada con una noticia que conocíamos el viernes pasado, la semana pasada, y es que el Tribunal Constitucional no ha admitido al final el recurso que habíais interpuesto desde Mayor contra ese veto a tener un grupo parlamentario. Mala noticia, entonces.
Pues sí, la verdad, además, que incluso por cómo se ha producido, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido no admitir a trámite, o sea, no querer entrar a debatir la cuestión, ¿no? Porque estamos convencidos que si entra a debatir la cuestión, pues tendría que habernos dado la razón. Entonces lo que ha dicho, bueno, esto no es admisible a trámite y así no queremos entrar y no entramos en el fondo jurídico del tema, ¿no?
Entonces las opciones para tener grupo parlamentario se terminan ahí, no hay más recorrido jurídico.
Bueno, ahora nuestro equipo jurídico está estudiando la posibilidad de si compensa o no compensa ir al Tribunal Europeo. Y una vez que tengamos ese estudio, pues decidimos, ¿no?, si seguimos adelante o lo dejamos tal como está, ¿no?
Bueno, estos días hemos conocido, cambiando de tema, hemos conocido ese informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo, correspondiente a la visita que hizo al Estado español en el 2011. Bueno, ha puesto negro sobre blanco en torno a los malos tratos y la tortura en el Estado español. También hace unas peticiones claras al gobierno español. Ya sabemos lo que va a responder Mariano Rajoy y en ese contexto a Mayor le pregunta mañana si piensa cumplir las recomendaciones.
Más que preguntarle, es casi exigirle, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión básica en un Estado de Derecho que se quiere llamar democrático. Yo creo que el informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura es un informe muy duro, con aseveraciones muy contundentes que ponen en muy mal lugar a este gobierno, al anterior y al anterior, ¿no? Porque habla que en los últimos 20 años no se ha tomado ninguna medida efectiva para prevenir la tortura. Y yo creo que ese es un evento muy grave, ¿no? Y no se puede decir que es cosa del pasado, porque incluso analiza en las entrevistas que mantuvieron hace un año, en el 2011, dice que de 11, 10 son creíbles las denuncias de tortura, ¿no? Y yo creo que ese es un tema pues muy grave, sobre todo cuando desde el gobierno se está insistiendo en que, bueno, que esas son denuncias falsas, que siempre se dice lo mismo, pero que en realidad no existen, ¿no? Y ahí el comité es tajante al decir que son creíbles las denuncias, que existen, que no se han tomado medidas, y además insiste en otro elemento que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es la necesidad de que se establezcan medidas de prevención claras. Hay otro elemento que a mí me parece escandaloso, y es que en la sede de la Guardia Civil en Madrid, donde presumiblemente se están produciendo la mayoría de estas vulneraciones de derechos humanos, pues obstaculizaron la entrada del comité durante bastante tiempo, ¿no? Y yo creo que es muy significativo eso. Es decir, cuando en un cuartelillo, por decirlo de alguna forma, pues se evita que entre el comité inspector, ¿no?, y se pone todo tipo de trabas a su visita, incluso eso, impidiendo la entrada durante más de una hora y teniendo que entrar estos por una puerta trasera, aprovechando que una persona de la limpieza la abre, pues yo creo que es un tema muy muy escandaloso y muy significativo.
En todo este contexto y hablando de recetas del pasado, ¿qué opina Rafa Larreina sobre esa escalada discursiva en torno a la ilegalización tanto de Sortu como también incluso de coaliciones como la de Bildu, pues por temas como el término presos políticos o otras razones o cuestiones que hemos escuchado por boca de políticos españoles desde Madrid? ¿Dónde sitúa todo eso Rafa Larreina?
Nosotros lo situamos en una especie de intento del gobierno de Mariano Rajoy de tapar pues los fracasos en política económica, en política social, en la evolución de la economía, pues taparlos con el discurso de siempre, ¿no? De volver a todo es ETA, de volver al pasado, cuando realmente no solo la sociedad vasca, la sociedad de España también lo tiene muy claro. El último informe del CIS dice que esa preocupación del gobierno Mariano Rajoy pues está por detrás de la número 20 en las preocupaciones de la ciudadanía del Estado español, ¿no? Yo creo que es una posición absurda, que quizá lo único que intenta es eso, tapar lo que no se puede tapar, que es el fracaso de la política socioeconómica del gobierno Rajoy, ¿no?
Hablando de la política socioeconómica, ahora mismo hay voces que hablan de un pacto de Estado. Bueno, desde el PP se lo están pidiendo al PSOE, incluso el monarca español también hacía referencia a ese pacto de Estado este fin de semana. ¿Se dará ese pacto entre los dos principales partidos de ese bipartidismo español? ¿No habrá pacto? ¿Cómo lo ve Rafa Larreina?
Pues la verdad es que creo que no es bueno el pacto que proponen, porque va a ser un pacto en favor de los recortes sociales, en favor de una política socioeconómica neoliberal que va en detrimento de la gente que peor lo está pasando en el conjunto del Estado español, ¿no? Y yo creo que el problema no es un pacto de Estado entre los dos grandes partidos, sino el problema es qué modelo de sociedad se quiere empujar y qué es lo que se quiere hacer realmente, pues para lograr, ¿no?, salir de la crisis y para lograr que el estado de bienestar se refuerce, que la gente pueda vivir con dignidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros no vemos ninguna voluntad por parte del Partido Popular y desde luego tampoco vemos un modelo alternativo en el discurso del Partido Socialista, ¿no?
Por cierto, ahora mismo leo en la prensa digital, en concreto en público.es, un titular que llama mucho la atención. Dice: la sanidad valenciana retira una prótesis de 152 euros a un joven que no podía pagarla. Creo que es una noticia que tuiteaba el otro día Rafa Larreina en su cuenta de Twitter.
Sí, porque yo creo que es escandaloso, ¿no? Es decir, que por 152 euros a una persona se le prive de un tratamiento necesario para recuperarse bien de una operación, me parece que es inadmisible, incomprensible, ¿no? Pero que es el modelo al que nos está impulsando el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y otros partidos también del ámbito de la derecha, que cuando hablan de copago, que realmente no es copago, sino que es repago, porque hay que recordar que lo que paga Osakidetza o el Servicio Español de Salud lo pagan los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, si le obligan a pagar, es pagar por segunda vez, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una muestra clara de lo injusta que es esa política y de las consecuencias pues nefastas que puede traer, pues eso, para la gente que ahora mismo está pasando mal, ¿no?
Otra iniciativa que van a poner en marcha en el Congreso español, la anunciaron la semana pasada junto con RC y BNG, de nuevo van a intentar que el derecho de autodeterminación se debata en el Congreso, aunque ya en anteriores ocasiones, dos veces si no me equivoco, la mesa del Parlamento ha echado atrás esta iniciativa, pero usted sigue en RQR.
Pues sí, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Popular, se pone muy nervioso con que se pueda debatir sobre el derecho a la autodeterminación en el Congreso, ¿no? Nosotros dijimos que íbamos a persistir y que no iban a lograr impedir que se debata sobre esa cuestión que es básica, pues para avanzar hacia una solución de todos los conflictos políticos que existen en el seno del Estado español, entre lo que es esa concepción unitaria de España y la realidad de otras naciones que ahora mismo estamos a la fuerza dentro del Estado español y que queremos decidir por nosotros mismos nuestro futuro, ¿no? Y ser pues nosotros mismos. Yo creo que eso se va a seguir planteando, lo vamos a plantear con total claridad. Y por mucho que se empeñe el Partido Popular, el debate va a estar en el Congreso de los Diputados.
El debate estará, pero la iniciativa imagino que no saldrá adelante. ¿Ocurrirá lo mismo que ocurría con las dos anteriores?
Pues sí, pero yo creo que va a tener un nivel de apoyo significativo, que tiene que ser al menos un motivo de reflexión para todas esas fuerzas de ámbito español, ¿no?, que no se acaban de dar cuenta que hay realidades diferentes dentro del Estado español y que hay otras naciones que aspiramos a ser independientes y que queremos ser independientes, además, ¿no? Entonces yo creo que el que haya un apoyo importante por parte de distintos grupos, no solo de ámbito nacionales, pues vasco, gallego o catalán, ¿no?, sino incluso también otras fuerzas políticas, como puede ser el caso de Iniciativa por Cataluña, incluso plantear pues la reflexión y el debate y la contradicción en el seno del Partido Socialista de Cataluña, yo creo que es importante y tiene que ser y va a ser además un motivo de reflexión y de preocupación, ¿no?, para esos partidos de ámbito estatal que siguen anclados en el pasado en este ámbito también.
Por cierto, hablando de Esquerra Republicana de Cataluña, del derecho a la autodeterminación, esta semana, hoy mismo, Mas va a reunir a los partidos e instituciones para abordar la consulta soberanista. Rafa Larreina, ¿Espera que la consulta soberanista tire para adelante o puede haber algún frenazo, bueno, debido a que a algunos sectores no le interese, bueno, que esa consulta, perdón, que esa consulta tire para adelante? ¿Cómo está viviendo Rafael Arena todo lo que ocurre ahora mismo en Cataluña, en el Principat?
Pues lo veo con expectación, con ilusión y al mismo tiempo con una cierta prevención, ¿no? A mí me preocupa que les pase a nuestros colegas de Esquerra Republicana de Cataluña lo que nos pasó a nosotros, ¿no? En el caso de Euskal Cartasuna, en la comunidad autónoma vasca, ¿no? En su día nosotros también pusimos como condición para un acuerdo con el PNV una fecha tope para hacer la consulta, ¿no? El referéndum, ¿no? Y ahí, a pesar de haber una fecha tope concretada, pues el Partido Nacionalista Vasco se echó para atrás y al final hizo imposible aquella consulta, ¿no? Nosotros tenemos ese temor, que en Cataluña a nuestros colegas les pase lo mismo y deseamos que no sea así, que al final se concrete y la ciudadanía del Principado pues pueda decidir en una consulta expresar lo que ellos quieren hacer, lo que quieren ser, ¿no?
Bueno, y para terminar, hablaba ahora del PNV. Una última pregunta, son ya las 8 y 32 minutos de la mañana. Ya sabe Rafael Arena que esta semana, bueno, Iñigo Urkullu comienza esa ronda de reuniones con todos los partidos políticos para buscar ese pacto de estabilidad. ¿Qué espera Rafael Arena de esa ronda de contactos? ¿Con quién cree que pactará Urkullu? Porque está claro que apoyos necesita, porque hasta ahora, bueno, pues las maniobras que ha hecho han salido bastante mal, por ejemplo, con el tema de los presupuestos, que ha tenido que prorrogarlos.
Sí, nosotros tenemos la sensación de que hay mucha escenificación, ¿no? Y mucho marketing detrás de este tipo de reuniones. Y no hay una voluntad clara de decidir con claridad con quién quiere pactar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Lehendakari Urkullu, ¿no? Decidir con quién quiere pactar. ¿Quiere pactar con los ámbitos estatalistas, bien con la derecha y su modelo socioeconómico neocapitalista, bien con el Partido Socialista, en una continuación de lo que ha sido el gobierno de los últimos 4 años, o por contra opta por lo que yo pienso que decide y que desea la mayoría de la sociedad vasca, ¿no? La mayoría política y social, que es un pacto en clave soberanista y en clave de progreso, en clave de izquierdas también, de modelo alternativo al modelo neoliberal imperante, ¿no? Y tenemos la sensación de que el Lehendakari Urkullu pues quiere mantenerse la ambigüedad pues para no pronunciarse con claridad sobre lo que en realidad pensamos que quiere hacer y que va a hacer, ¿no? Que es dar la espalda a esa voluntad mayoritaria en la sociedad vasca de avanzar por la vía soberanista.
¿Y qué cree que hará? Porque con los votos del PP no le basta, y luego está la opción del PSOE o del PS, pero que por ahora, bueno, por lo menos de boca del PS se muestran bastante reacios a hacer público ese pacto con el PNV.
Pues yo creo que va a intentar llevarse al huerto al Partido Socialista, ¿no? Ha sido siempre la apuesta tradicional del Partido Nacionalista Vasco. No sé si lo logrará o no lo logrará, pero nosotros lo que hemos expresado es nuestra voluntad de llegar a acuerdos en esa clave, ¿no? La clave que demanda la mayoría social de este país, ¿no? Clave soberanista, de que este país decida con rapidez, además, ¿no? Lo que quiere ser, ¿no? Que se desmarque de esa política nefasta que se está desarrollando en el Estado español, con un modelo neoliberal cada vez más injusto, y por otro lado, pues eso, que planteen medidas de política social pues que cambien de modelo y que avancen hacia esa igualdad de oportunidades y ese reforzamiento del estado de bienestar, ¿no?
Son las 8 y 35 minutos. Aquí tenemos que terminar con la entrevista a Rafa Larreina, diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados. Mi esquer, Rafa.
Eso es gratis.